Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Cuánto te dura un electrodoméstico en casa? Seguro que tienes la sensación de que antes todo duraba muchísimo más, ¿verdad? A lo mejor resulta que tus padres tienen todavía, qué sé yo, funcionando la nevera que compraron hace 20, 25 o 27 años, mientras la tuya, con última tecnología y súper inteligente, a la primera de cambio, pues te pide una reparación especializada. Estas cosas pasan frecuentemente y nos hacen pensar que antes se fabricaba mejor. Lo cierto es que con los electrodomésticos esperamos que nos aguanten toda una vida, pero la realidad es que de media vienen a durar entre 10 y 12 años, según un informe de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Alguna marca dura más, es verdad, pero claro, esto también lo pagas. Es lo que llamamos obsolescencia programada, o fabricar un aparato calculando cuándo más o menos va a dejar de funcionar o empieza a dar problemas. Llega un momento en el que resulta más rentable comprar uno nuevo que repararlo. Con esta dinámica se ha aumentado en los últimos años la compraventa de electrodomésticos y, por tanto, los residuos que se generan con los aparatos que desechamos. Te cuento todo esto porque la Unión Europea acaba de aprobar una ley para acabar con el comprar, usar y tirar. El gran cambio es que se incentiva la reparación por todos los medios. Por ejemplo, la garantía de fábrica se amplía un año más, va a pasar de 2 años a 3. Además, los fabricantes tendrán también que garantizar repuestos para los aparatos más antiguos y ofrecer la reparación a un precio razonable. También podrán dar al cliente un electrodoméstico de sustitución temporal, como ocurre cuando muchas veces vas a un taller y te dejan un coche de sustitución mientras reparan el tuyo. La idea es que reparar con garantías sea más fácil y más barato que comprar un electrodoméstico nuevo. Dicen en la comisión que se puede acabar con 35 millones de toneladas de residuos y 261 millones de toneladas de emisiones. Esto es lo que han aprobado. Ahora todos los países miembros tienen que dar su voto final y la medida tendrá que entrar en vigor en un máximo de 2 años. Hay otros asuntos también destacados en este miércoles que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la verdad es que la cosa, Pilar, va hoy de falsificaciones. Por un lado, las 33 toneladas de hoja de tabaco y 6 millones de cigarrillos falsificados en fábricas clandestinas de Madrid y Córdoba. La organización criminal internacional que estaba detrás ha sido desmantelada. ¿Y sabes lo más novedoso? Pues que por primera vez esos cartones falsificados llevaban el empaquetado genérico que quiere imponer el Ministerio de Sanidad. Los fabricantes, de hecho, ya han alertado de que esa medida podría favorecer el contrabando y la falsificación. Pero es que además también ha caído un taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros con 10 detenidos hasta el momento. Eran de origen chino y habían logrado introducir casi 400.000 euros falsos por toda Europa, en monedas de 2 euros, ¿eh? En resumen, que nunca está de más revisar el monedero, el paquete de tabaco y todo lo que se nos ponga por delante, por si acaso. Por lo demás, destaca la propuesta de Teresa Rivera como candidata del PSOE a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Eso significa que habrá cambios en el gobierno para suplir a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Fuera de España, Israel moviliza a 7.000 reservistas para la invasión terrestre de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Además, ha adquirido miles de tiendas de campaña para los civiles palestinos que pretenden evacuar en las próximas semanas. La guerra en Oriente Medio supera ya los 200 días. Y como nombre propio, también de esta mañana, el ganador del Princesa de Asturias de las Artes.
Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten.
Ya sabes que dio por cerrada su carrera con la gira que hizo en 2022 y como reconocimiento y colofón pues llega este premio que recompensa una vida dedicada a la música. ¿A qué te gusta, Pilar?
Hombre.
Se lo van a dar, Dios mediante, en octubre en Oviedo, como es tradicional. Joan Manuel Serrat, y recoge, por cierto, el testigo de la actriz Meryl Streep, que se lo llevó ya el año pasado.
Merecido premio Princesa de Asturias de las Artes para Joan Manuel Serrat. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El presidente de la Liga reniega de la tecnología de gol.
Javier Tebas ya lo hizo el mismo día del Clásico por la jugada del gol fantasma y lo ha vuelto a hacer en una entrevista para el diario Expansión. No tiene intención de implementar la tecnología de gol.
una tecnología que lleva muchos años y es una tecnología que no es perfecta, da bastantes fallos en algunas de las grandes ligas. Eso está en los medios de comunicación. Si fuese perfecta, ya lo hubiésemos puesto. Para el uso que se le da, es muy elevado el valor porque no es perfecta. Y con el VAR, el 99% de las jugadas se pueden solucionar. Y con el incidente que ha habido con el Clásico, si se hubiese dado gol, se hubiese dicho que la tecnología de gol no era perfecta.
En el Real Madrid, Mendy no se ha entrenado con normalidad, pero apunta al partido contra el Bayern de Múnich la semana que viene. Y en el Mutua Madrid acaba de perder Paula Badosa, Carlos Ganga.
Sí, se despide a las primeras de cambio del torneo. Ha perdido contra la española Jessica Bouza, 6-2, 3-6, 3-6. El que sí que avanza a segunda ronda es Jaume Munar, que ha vencido a Borges, 7-5, 6-4. Está jugando el andaluce contra el Mayer, 5-1 abajo el español. Y Sorribes contra Pera, gana 1-0 la española en juegos. Quedan otros dos españoles por saltar a la pista y han entrenado esta mañana aquí en Madrid Nadal y Alcaraz preparando sus estrenos. Alcaraz lo va a hacer el viernes. Mañana Rafa Nadal contra el estadounidense Darwin Blanch.
Ayer en la Euroliga, partidos de cuartos de final, ganó el Real Madrid al Baskonia. Hoy a las 9, primer partido de la serie Barcelona-Olympiacos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchando las reacciones, es más que evidente el malestar que hay en el gobierno y en las filas del Partido Socialista tras saber que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Una denuncia falsa de una organización ultraderechista para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia.
Esa campaña de acoso a la esposa del presidente me produce una absoluta indignación. Viene a enfangar a personas totalmente honorables.
Se lanzan acusaciones sin ninguna prueba, solo para difamar. Uno está harto. Hablamos de una persona a la que se ensucia porque sí.
Ministros y portavoces socialistas que han salido en tromba en defensa de Begoña Gómez. Enseguida vamos a estar allí en el Congreso, epicentro hoy de todas esas reacciones que escuchábamos. Pero antes, la letra pequeña de esta denuncia que ha presentado Manos Limpias, una plataforma polémica, sí, pero conocida, entre otras cosas, porque fue la misma que sentó en su día en el banquillo a la infanta Cristina en el caso que acabó llevando a prisión a su exmarido, a Iñaki Urdangarín. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué argumentos contiene esta denuncia?
Es una denuncia basada en informaciones periodísticas contra Begoña Gómez por posible delito de tráfico de influencias. Considera Manos Limpias que la esposa del presidente del gobierno, prevaliéndose de su estatus personal, supuestamente ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Supuestas gestiones en las que Begoña Gómez habría ayudado a dos empresas a conseguir adjudicaciones del gobierno. Uno de los beneficiados, dice el escrito, se llama Carlos Barrabés, que habría conseguido licitaciones por valor de 10 millones de euros. Es el empresario que montó el máster de Begoña Gómez, Transformación Social Competitiva, explica Manos Limpias. Y añade que además la mujer del presidente fichó a Barrabés como profesor asociado. Habla de Víctor Aldama, investigado en el caso Coldo, contacto de Gómez con Globalia, que ganó cerca de 7 millones de euros. Y dice también la denuncia que las cartas de recomendación dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que les unía una relación de amistad. La denuncia se presentó el 8 de abril y el día 16 el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias sin pedir informes a la Fiscalía. No es obligatorio. Y las primeras diligencias previstas, según cuentan a COPE fuentes jurídicas, serán las declaraciones de los responsables de dos medios de comunicación que publicaron noticias sobre Begoña Gómez. La causa, Pilar, está secreta.
Gracias, Patricia. Nos vamos a continuación hasta el Congreso de los Diputados. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Le escuchábamos hace un instante el enfado, el malestar en las filas del Gobierno y del PSOE, pero los gestos no se quedan atrás. La noticia es evidente, ha afectado al núcleo duro de Pedro Sánchez.
Y es que el propio Pedro Sánchez, podemos decir que se ha boicoteado a sí mismo, está dolido y cabreado. No es esto un plato de gusto personal, así lo razona su círculo más estrecho de colaboradores. La dimensión de la imagen ofrecida por el presidente en el hemiciclo ha arrastrado a la bancada socialista a un estado de shock y ha empujado a la Moncloa a activarse, a asumir la defensa privada de Begoña Gómez, además de anunciar desde la presidencia del gobierno el recurso inmediato a toda actuación judicial. Se declaran indignados con una investigación que encasillan en bulos, noticias falsas, carente de base legal, siempre, según ellos, todo fruto de una estrategia del PP y de sus terminales en contra del gobierno. Porque el entorno presidencial difunde a bombo y platillo que la actividad profesional de la esposa de Sánchez es intachable, pero al mismo núcleo duro se reconoce en privado incapaz de calcular hasta dónde puede llegar el juez, lo cual está propiciando ahora mismo, Pilar, el clima interno de tensión.
Gracias, Ricardo. Del Congreso nos vamos hasta el Senado, porque a todo esto, a las 4 de la tarde, vuelve a comparecer el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya sabes que este pasado lunes pasó por la comisión que investiga en el Congreso los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. Y hoy el turno llega en la comisión del Senado, por el llamado caso Coldo. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El exministro y candidato socialista a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo ya reconoció una reunión con el hombre fuerte del exministro Ábalos, con Coldo García.
Sí, de hecho, Salvador Illa empezará la campaña electoral de las catalanas con la mochila a cuestas del caso Coldo. Se van a encargar de ello los senadores independentistas con los que compite por la presidencia de la Generalidad y también los populares que quieren acorralarle. ¿Cómo? Pues empezarán recordándole las contradicciones que cometió a su paso por el Congreso el lunes. Dijo haberse reunido una vez con Coldo García sin firmar ningún contrato. Pero es que su jefe de gabinete, cuando era ministro de Sanidad, multiplica esos contactos y confirma 3. También le van a recriminar el error de centralizar la compra de mascarillas en los primeros momentos de la pandemia. No dejó que las comunidades autónomas buscaran proveedores y proliferaron las mordidas en esos contratos, aseguran los senadores a COPE. Y es que, Pilar, son muchos los agujeros sin explicar todavía por Salvador Illa, aunque en el PSOE están convencidos de que podrá hacerlo esta tarde y mantener así los buenos augurios que le dan las encuestas para las catalanas.
Gracias, Maribel. Pues una jornada intensa en todo lo que tiene que ver con la política y los muchos frentes abiertos sobre contratos. Pero además también estamos mirando hoy a la nueva y polémica ley aprobada por el Parlamento en Reino Unido para intentar frenar la llegada de migrantes a través del Canal de la Mancha. El asunto, desde luego, es muy polémico porque básicamente lo que van a hacer los británicos es deportar a Ruanda a todas las personas en situación irregular, además sean del país que sean. La BBC calcula que unos 52.000 de los más de 100.000 solicitantes de asilo que hay en el país podrían ser deportados en los próximos 5 años, que es lo que va a durar este acuerdo entre Reino Unido y Ruanda. Pero no hay que perder de vista que también la Unión Europea está poniendo en marcha medidas encaminadas a que haya más deportados. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De hecho, el pacto migratorio ya aprobado contempla medidas en este sentido y España tiene 2 años para ponerlas en marcha.
Sí, actualmente la Unión Europea devuelve al 25% de las personas que no obtienen asilo en su territorio y el pacto aprobado en vísperas de las elecciones europeas prevé una mayor financiación para aumentar estas expulsiones. Establece además la creación de centros de detención fronterizos en los que tanto adultos como menores permanecerán mientras se analiza durante un plazo que puede llegar hasta los 6 meses si pueden ser considerados o no refugiados. Francesco Passetti es analista, experto en migraciones.
Con estos tipos de política todo apunta que el año que viene tendremos datos peores. Yo espero que no, pero la verdad que no se ha hecho nada para que esto no ocurra.
Una vez se aplique el pacto, en 2 años habrá también un mecanismo para repartir a 30.000 personas que hayan obtenido el asilo entre los Estados miembros con menor presión migratoria, pero no será algo obligatorio, pudiendo, atención, pagar los países destinatarios 20.000 euros por cada persona rechazada. Es uno de los aspectos que más críticas ha suscitado por parte de las organizaciones que, como Cercade, acompañan a los migrantes. Javier Parra es su director.
Partir de hablar de personas y del drama muchas veces que conlleva un proceso migratorio a acabar hablando de cuestiones de este tipo, para mí hay un salto que implica un naufragio moral, no sé, que implica una derrota de unos valores básicos.
3.711 personas perdieron la vida en el mar tratando de alcanzar las costas europeas solo en 2023. Es el peor dato desde 2016 y el espíritu del Pacto Europeo hará, según los expertos con los que hemos hablado, aún menos seguras las rutas para los migrantes.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
España se prepara para vivir 3 eclipses solares en el plazo de 3 años, en 2026, 2027 y 2028. Los expertos ya piden un plan para evitar el caos que se puede originar. ¿Por qué exactamente? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, solo hay que recordar que el eclipse del pasado 8 de abril, que se llamó el Gran Eclipse Americano, provocó que en Estados Unidos y Canadá se decretase el estado de emergencia. Puede llegar a haber atascos monumentales, hay riesgo de incendios, de golpes de calor y también de avalanchas por la cantidad de gente que puede venir atraída por un espectáculo natural único. ¿Qué cuánta gente vendrá? Bueno, se lo preguntamos a Alejandro Sánchez, que es investigador de astrofísica de la Universidad Complutense y ha asistido a 6 eclipses de este tipo.
Los eclipses de sol totales se consideran que producen algunas de las migraciones temporales mayores del planeta. No sabría decir cuántos millones vendrán, ya vienen muchos millones a España todos los veranos, pero bueno, quizás, digamos, podamos duplicar la cantidad de gente esos días.
Que se puede duplicar el número de visitas habitual, no me digas que no es alucinante todo esto. El caso es que requiere una planificación que tiene que empezar ya, por lo visto. Bueno, vamos a hablar de ello esta tarde en el programa.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Gracias, Tocaya.
Gracias a ti.
Y Fernando de Aro. Y antes de tu COPE local, si te digo los magos del balón, yo creo que no hay dudas, ¿no? En 1990 aterrizó en España la serie Campeones, Oliver y Benji, del dibujante de manga Yoichi Takayasi, que alcanzó fama mundial con aquellos campos kilométricos, con la tensión de una jugada imposible que no terminaba nunca, ¿no? Y hablando también de amistad a través de la pasión por el fútbol que une a niños de todo el mundo. Este mismo mes y 43 años después de ese primer manga, el autor puso punto final a su trabajo y lanzó la última edición en papel. Pero ojo, hoy sabemos que el artista está inmerso en un proyecto digital y no descarta que la propia inteligencia artificial pueda continuar su obra. Está por ver si esa tecnología es tan inteligente como para conseguir mantener a millones de niños en todo el planeta delante de una pantalla durante días, pendientes de una misma jugada que no termina nunca, pero hipnótica, como las que nos ha regalado durante tantísimo tiempo Takayasi. El fútbol es su pasión, hay que marcar. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Tu cuerpo sabe bien lo que se hace. Ahora quiere fuerza para aguantar la tarde y luego calma para acabar el día. Solán de Cabras brota con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales para darte su composición mineral. La naturaleza sabe de equilibrio. Tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En rojo, es decir, en nivel alto, están hoy y mañana los niveles de llantenes en prácticamente toda la comunidad. En el centro, en Getafe, Collado Villalba, Alcobendas, los llantenes son esos arbustos que hay al borde de la carretera en los descampados. Son arbustos de base ancha y tallos finos y largos que están en plena floración. Así que si eres alérgico, como Leticia, seguro que has echado mano de algún antihistamínico para paliar los efectos de la alergia.
Siempre he tenido tantos síntomas que una sola pastilla al día no me era suficiente. No lograba que me hiciera el efecto las 24 horas del día y en algunos casos pues tuvieron que recurrir o tuvimos que recurrir pues aumentar la dosis con algún corticoide o similar.
A mucha gente le pasa como a Leticia, que con un solo medicamento no es capaz de poner freno a todos esos síntomas. Estornudos, moqueo, picor de garganta, de ojos, también los oídos duelen. ¿Pero te has preguntado alguna vez si es bueno tomarse una pastilla o un antihistamínico, por ejemplo, todos los días? ¿O qué puedes hacer para que no te dé tantísimo sueño? Son muchas las preguntas que nos surgen y que vamos a intentar a responder ahora mismo. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo primero hay que decir que los antihistamínicos se pueden comprar sin receta. Eso. ¿Pero cómo funcionan y cómo nos los tenemos que tomar?
Pues lo más importante a la hora de tomar el antihistamínico es saber que hacen efecto solo el día que lo tomamos. Más o menos lo vamos a notar a la hora, lo que significa que si tenemos síntomas de vez en cuando, pues no hace falta que lo usemos a diario. Alberto Álvarez Perea es alergólogo del Gregorio Marañón.
Si tenemos un paciente que tiene síntomas muy esporádicamente, pues quizás no tiene sentido tomarlo a diario, porque no vamos a conseguir realmente prevenir los síntomas por el hecho de tomarlo a diario. Pero si tenemos síntomas con mucha frecuencia, pues ¿para qué vamos a esperar a estar mal para utilizar el medicamento? Es mejor utilizarlo de continuo y así pues intentar mantenernos lo más cercano posible a la ausencia de síntomas.
Otra cosa importante es que prácticamente no tienen efectos secundarios más allá de ese sueño que nos provocan. Cuando lo tomamos, penetra en el cerebro y lo que hace es bloquear la acción de la histamina en las neuronas, por lo que se reduce o anula esa capacidad de mantenernos activos. Como decías, tampoco necesita receta médica.
Los efectos adversos son raros y muy benignos. Afortunadamente, tenemos un margen de seguridad muy amplio. Se pueden utilizar, o sea, la intoxicación por antihistamínicos es muy, muy, muy difícil. E incluso cuando se produce, los síntomas en general pueden ser incómodos, pero son síntomas que no son graves.
¿Y cuáles son las pautas básicas, Pilar? Pues siempre tomar los antihistamínicos por la noche, por el sueño que producen, y en ayunas. Así que lo mejor es una hora antes de nuestra cena.
Gracias, Ana. Pues si abril está siendo un mes complicado para los alérgicos, mayo lo es todavía más. La bajada de los termómetros no parece que les alivie mucho. Hoy tenemos un miércoles fresquito con mucha amplitud térmica. Pasamos la noche con 5 grados y por la tarde nos sobra todo. 9 grados de mínima tendremos esta próxima madrugada. 14 marcan ahora mismo los termómetros en el centro, en la Puerta de Alcalá. 2:23. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 1 a su paso por Las Tablas y ya en la M40 en Coslada sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila, no se registran más incidencias, pero les vamos a pedir mucha atención al volante.
Y enseguida contamos cómo el calor ha obligado a adelantar el desbroce en muchos municipios.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva, 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29. 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que andas o corres por el campo, por alguna dehesa o camino rural, te habrás dado cuenta de lo que han crecido los arbustos y las malas hierbas. Toda esa maleza, cuando se seca, es gasolina pura en temporada de incendios. Y hay municipios que están desbrozando el terreno para evitar que de aquí a nada se conviertan en pasto de las llamas. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La suerte que tenemos este año es que ha llovido lo suficiente para que estos matojos no estén muy secos, que es lo verdaderamente peligroso. Pero aún así no hay que bajar la guardia, y aunque estos días haga más fresco, el calor anticipado que hemos vivido ha hecho que muchos municipios, como tú dices, se hayan lanzado ya a trabajar. Es el caso de Móstoles, Las Rozas o Alcorcón. Allí han empezado a desbrozar un mes antes de lo normal, como nos explica COPE Jesús Santos, responsable de la empresa encargada de hacer este trabajo.
Cada año tenemos que adelantar más el desbroce. Antes hacía a finales de mayo. Empezar ahora significa que a finales de junio habremos desbrozado unos 900.000 metros, que son todas las parcelas municipales de Alcorcón, y podremos estar todo el verano siguiendo con esas labores de desbroce de una forma más continuada y sin esos riesgos de incendio.
El desbroce no solo previene incendios, sino que ayuda además a combatir plagas de insectos. Este año en Alcorcón cuentan con la ventaja de que han incluido maquinaria con motor eléctrico, mucho más silenciosa, lo que les permite empezar a trabajar antes y sin molestar a los vecinos.
Está dando muy buen resultado porque a veces hace muchísimo calor, las horas de calor son muy grandes, los equipos de desbroce empiezan muy pronto por la mañana, estamos hablando que a veces empiezan a las 5:30 de la mañana, y así pueden trabajar cerca de las casas sin que haya molestias para los vecinos y vecinas.
La idea es repetir las buenas cifras del año pasado, cuando hubo en la región 76 fuegos frente a los 199 de la temporada anterior.
Gracias, Gloria.
COPE Madrid.
Estar informado.
La aclamada soprano Priti Yende debuta en el Teatro Real de la mano de su alma gemela Nadine Sierra. El 25 de abril, ambas sopranos internacionales ofrecerán un esperado concierto en el Real. Un programa de arias y dúos de ópera junto a populares romanzas de nuestra zarzuela más querida. 25 de abril, único concierto en España. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
¡Ole que ole! Ya está aquí la 29ª campaña de productos andaluces en Alcampo.
Del 18 de abril al 5 de mayo, más de 200 productos para disfrutar en Madrid de los mejores sabores de Andalucía.
Productos avalados por la Andaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Ya tenemos fecha para el regreso de una pareja de osos panda a Madrid. Jin Shi y Zuyu llegarán a la capital el próximo lunes, día 29, procedentes de China, casi dos meses después de que regresara al gigante asiático la familia de cinco osos que había en el zoo desde el año 2007. Aunque lleguen el lunes, los madrileños tendremos que esperar hasta finales de mayo para poder verlos. Tienen que pasar unas semanas en cuarentena. España es uno de los pocos países con los que China tiene suscrito un convenio para poder acoger osos panda. Y algo más de medio millón de euros invertirá el Ayuntamiento de Madrid para remodelar las zonas zonas peatonales que hay bajo el puente de Raimundo Fernández Villaverde, Nuevos Ministerios. Se pondrán asientos y habrá zonas ajardinadas con plantas que requieran poca agua. Está previsto que las obras empiecen el próximo mes de junio y que se extiendan hasta comienzos de 2025. Sigues escuchando Mediodía Cope. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Ya es un clásico que la política acabe embarrada en el fango judicial. En lo que llevamos de democracia han sido muchísimos los casos de corrupción que han terminado en los tribunales. Y alguno de estos casos incluso acabó con la caída de un gobierno, como le ocurrió a Mariano Rajoy con la sentencia del caso Gürtel, que provocó su moción de censura en el año 2018. La mezcla fatal de política y juzgados la hemos visto en numerosas ocasiones y la seguimos viendo, pero lo de hoy tiene un matiz nuevo. Un juez ha abierto diligencias, es decir, investiga un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios presuntamente cometido por Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. La denuncia la ha presentado una asociación llamada Manos Limpias, que también ha tenido sus problemas con la justicia, aunque recientemente han salido absueltos. Hay que recordar que esta asociación en su día consiguió sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina por el caso Nos, en el que finalmente Iñaki Urdangarín fue condenado. La denuncia de Manos Limpias se basa en las informaciones periodísticas que señalan la relación de la esposa del presidente con varias empresas privadas. Esa relación viene a través del Africa Center, una entidad dirigida por Begoña Gómez para impulsar proyectos empresariales en el continente africano. Lo que apuntan las informaciones es que Begoña Gómez mantenía reuniones con estas empresas para lograr patrocinios. Esto pues no tendría a priori nada de especial si no fuera porque estas mismas empresas obtuvieron luego algún tipo de ayuda o adjudicación por parte del gobierno. Y aquí es donde está el lío. Ahora hay un proceso en el que el juez investiga y esto puede acabar sin trascendencia ninguna o puede acabar con la citación de la propia Begoña Gómez como investigada para que aclare todo aquello que el juez considere oportuno. A partir de ahí ya veremos. Esto tampoco significa nada, pero si fuera citada, la foto ya de por sí sería potente y sobre todo inédita, como lo fue la fotografía de la infanta Cristina. Políticamente el asunto tiene bastante miga, tanta que hoy Pedro Sánchez reconocía implícitamente que no es un trago de buen gusto.
En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes. Y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas.
Con la investigación sobre la esposa del presidente del gobierno arranca un nuevo culebrón judicial. La denuncia contra Begoña Gómez no la hace culpable de nada. Y por el momento todo son especulaciones, incluso para el juez. Ya veremos en qué queda todo, pero pase lo que pase, en este caso de la mujer del presidente del gobierno, es inevitable pensar, recordar aquella frase tan popular. La mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Pues además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. De la esposa de Pedro Sánchez a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía está decidiendo hoy sobre su denuncia.
De momento no hay novedades porque los 32 miembros de la Junta de Fiscales de Sala están en receso. Ellos son los que van a determinar hoy si creen que ha habido un delito de revelación de secretos. Y es que el empresario y pareja de la presidenta madrileña denunció a la Fiscalía precisamente después de que se publicase su intento de pacto para evitar una condena por un presunto fraude fiscal.
Fracaso en el intento del Ministerio de Sanidad de cubrir todas las plazas de médicos de familia.
En una repesca esta mañana solo ha logrado adjudicar 213 de las 459 vacantes que quedaron desiertas en la primera convocatoria. Son más del doble que hace un año y están repartidas por todas las comunidades autónomas. Solo Madrid, Cantabria y Canarias han conseguido en la repesca llenar todas las plazas para futuros médicos de familia.
Y hoy además estamos conociendo más proyectos de acompañamiento a las víctimas de abusos.
El proyecto Repara nació en 2020 y se sigue extendiendo por toda España. La diócesis de Teruel, por ejemplo, Mari Carmen Julián, abogada, y Juan Antonio Julves, psicólogo, colaboran como voluntarios. En su tiempo libre acompañan y ayudan a víctimas de abusos sexuales en su proceso de reparación moral, espiritual y jurídica.
Como es algo que entendemos que es necesario y proclamado en los valores del Evangelio, pues un poco, aunque te da vértigo, ¿no?, enfrentarte a esta tarea, pues bueno, finalmente decides que sí, que quieres sumar.
Las víctimas necesitan que se les crea. No podemos ir con susceptibles sospechas de falsedad. Es necesario creerlas incondicionalmente para desde la confianza ir poniendo el andamiaje de una recuperación personal.
Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Estamos en el momento más delicado de Rafa Nadal. Acaba de hablar en Madrid, dice que no está al 100%, que va a jugar por última vez en Madrid. Ha dicho que si no fuera Madrid no jugaría y ha añadido: no voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy. El objetivo, ha recalcado, es jugar los dobles en los Juegos Olímpicos. En lo deportivo ha perdido Paula Badosa. En el fútbol, el Barcelona tiene previsto acudir a la justicia ordinaria por el gol fantasma del Clásico, mientras el Real Madrid se ha quejado en su televisión de falta a Kroos en el gol de Christensen y de fuera de juego de Cubarsí en el gol fantasma. Desde las 2 hay una junta directiva en el Barcelona. No está en el orden del día la continuidad de Xavi Hernández. Mendy no se ha entrenado, pero apunta a estar bien contra el Bayern de Múnich. Iker Muniain ha anunciado esta mañana que al final de temporada se marcha del Athletic. Y buena noticia en el Atlético de Madrid: Morata, que tenía un problema de dolor en la cara, se ha entrenado esta mañana. En la Euroliga, partidos de cuartos, el Real Madrid se pone 1-0 contra Baskonia. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona Olympiacos.
Gracias, Corro. Y con un deportista que alcanzó fama notable y que lleva un año retirado, abordamos hoy un problema que afecta a más del 40% de los menores de 25 años, el de la ansiedad. Bojan Krkić llevaba desde los 9 años jugando al fútbol y entró en el Barça con 16. Poder alcanzar el primer equipo en el club de su vida lo era absolutamente todo para él, te puedes hacer una idea. Sin embargo, la locura mediática le acabó sobrepasando.
Mundo ideal, ¿no? O lo que todos idealizamos, pero que desconocemos realmente lo que implica. Obviamente todo va en función de cada uno, del carácter que tiene, de las sensibilidades que tiene. Era un privilegio el poder formar parte de esos jugadores, de ese mundo, que obviamente lo es, pero que tiene, pues eso, un precio, unas experiencias, y de las cuales estoy muy orgulloso, ¿no? Obviamente las he sufrido, pero a la vez las he enfrentado, las he superado y me ha hecho, pues eso, crecer.
Hoy contaba en Herrera en COPE que sufrió ansiedad durante buena parte de su trayectoria profesional. Empezó muy joven, pero la altísima exigencia le pasó factura. Solamente su familia sabía por lo que estaba pasando.
Detectamos que no le gustaba nada ser conocido, que la gente le pide autógrafos, fotos. Aceptaba con risa siempre en su cara, pero no le iba.
Recuerdo una vez que estábamos en casa y me dice: Mare, voy al Corte Inglés a comprar. Y al cabo de un cuarto de hora entró en casa con una cara de un susto. Mare, es que estaba allí en el semáforo que hay y no he podido pasar porque la gente me hacía fotos.
Pero un día recibió la llamada de la selección. Querían contar con él en un partido amistoso contra Francia. Lo pensó y aceptó. No podía dejar pasar una oportunidad como esa. Y su familia trató de animarle y apoyarle al máximo. Así que Bojan se fue a Málaga, donde se jugaba el partido para enfrentarse a uno de los momentos más complicados de su vida. Durante los entrenamientos todo fue genial, pero llegó el día del partido.
Al llegar al estadio el día del partido, en el momento en el que entro en el vestuario, pues bueno, un poco se levanta esa ola, ¿no? De mareos, de un poco de ansiedad, y es la que no me permite afrontar, pues eso, el partido, y es ahí donde ya pues mis compañeros y la gente, ¿no?, de dentro del fútbol es conocedora de lo que estoy viviendo.
Oficialmente se dijo que no pudo jugar ese partido por problemas de gastroenteritis, pero lo cierto es que la culpa fue de esa ansiedad que tantas veces, más allá del fútbol, limita a tantas y tantísimas personas en su día a día. Al final, Bojan, que fue el jugador más joven en debutar con el Barça, acabó jugando fuera de España. Desde la Roma al Vissel Kobe de Japón, una trayectoria profesional en la que ha tenido que cargar a cuestas con la ansiedad hasta que se retiró hace un año. Y ahora cuenta todo este proceso, que puede servir de ayuda y reflejo para muchas otras personas. Lo cuenta en su libro Controlar lo incontrolable. él mejor que nadie sabe lo que es enfrentarse cara a cara con este problema. Afortunadamente, se encuentra mucho mejor.
De vez en cuando ves que intenta, ¿no?, asomarse, sí, pero sabe que ahora ya no sé, ya la que me tira, si no soy yo la que no le permito levantarse, ¿no? Esto al final es un aprendizaje y gracias a Dios, pues eso, todas estas experiencias, de la forma en que las he afrontado, de la forma pues que le he mirado a la cara, ¿no?, esa ola, nunca le he dado la espalda, y eso es lo que me hace a día de hoy pues estar mucho mejor.
Es Bojan Krkić, el futbolista que jugaba cargando la mochila de la ansiedad. Su historia la puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Quieren que el silencio en torno a los más de 850 asesinados por ETA no se imponga en el País Vasco. Son descendientes de víctimas, en gran medida criados fuera de las provincias vascas por la persecución a sus familias, y ahora están impulsando la plataforma Egonon.
Que algo que debemos preguntarnos es hasta qué punto las elecciones vascas son libres cuando han conseguido un exilio de por lo menos 200.000 personas y, peor aún, toda su descendencia, que somos como mínimo un 10% de la población, no tenemos ese derecho cuando, por cierto, a personas del País Vasco que se tuvieron que ir por motivos económicos a principios del siglo pasado a América, se les permite votar. Sin embargo, a nosotros, que nos echaron como quien dice antes de ayer, pues no se nos permite.
Claudia Mújica, que nació solo unos meses después de que ETA asesinase a su abuelo, el histórico socialista Fernando Mújica. Y hoy ha contado en Herrera en COPE que quieren dar su experiencia en colegios del País Vasco, donde muchos jóvenes y niños no han oído hablar nunca del terrorismo, porque para sus mayores sigue siendo un tema tabú.
La gente, por no ponerse en una situación incómoda, directamente se ahorra todos esos temas y se elevan por encima a lo que yo considero que es, pues, la banalidad de la banalidad, pues el tiempo, que da mucho de qué hablar en el País Vasco porque solo llueve, la comida, el fútbol y para de contar. Entonces eso al final lo que genera es una sociedad completamente estancada intelectualmente.
El voto joven ha tenido un peso muy importante en ascenso electoral de Bildu en estas últimas elecciones de este pasado domingo. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y de ahí que haya otras iniciativas también, como la app presentada hoy por la plataforma Neos y dirigida también a ellos, a los jóvenes. ¿En qué consiste?
Mira, primero hay que descargar previamente, ya está dispuesto para iOS y Android, la aplicación Memoria App. Memoria PP, totalmente gratuita. Si activas las notificaciones, esto es lo que ocurrirá al transitar por 83 ciudades españolas y 3 francesas. Isabel es del equipo técnico de la aplicación.
Una vez pase por el lugar del atentado, le salta una notificación. Aquí asesinaron a tantas personas el día tal. Cuando pinchas, se despliega una información sobre ese atentado y a continuación tú tienes los artículos de prensa de ese día sobre el atentado y vídeos relacionados con el atentado.
Está todavía en construcción porque en este momento tiene cargado ya 200 atentados y para diciembre esperan haber completado los 3.500 de la historia criminal de la banda. María Sángiles, vicepresidenta de la Fundación Neos.
Los jóvenes tienen la obligación de conocerlo y nosotros tenemos la obligación de buscar instrumentos y elementos para que lo puedan conocer. Y entonces el móvil para ellos es una parte más de su cuerpo. ¿Y de qué manera? Bueno, pues teniendo en el móvil esta app que es memoria, porque nos parece fundamental que la memoria no se pierda.
Dice que es necesario y oportuno, lo dice Daniel Portero de la Asociación Dignidad y Justicia.
Y podrán saber de su historia reciente, de hace muy pocos años, el dolor y el daño y la sangre que ha derramado ETA. ETA, que hoy está en las instituciones, que es Bildu y que es el partido que prácticamente ha ganado las elecciones en el País Vasco.
Por cierto, entre esos jóvenes de los que hablamos, recuerdan las víctimas, hay muchos huérfanos que estaban en el vientre de su madre cuando ETA la dejó viuda. Hijos de guardias civiles, policías, políticos, víctimas de ETA de por vida.
Gracias, Juan.
Gracias.
Y vamos a Francia, donde a raíz del aumento de violencia entre los más jóvenes se están lanzando varias propuestas como buscando una solución. En París, corresponsal de COPE Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Lo último por parte de varias ciudades es la puesta en marcha de un toque de queda para menores de 13 años. ¿Cómo funciona?
Pues mira, lo han anunciado el alcalde de Béziers, también el ministro del Interior lo ha impuesto en Pointe-à-Pitre, una localidad de la isla de Guadalupe. El último en anunciarlo ha sido el alcalde de Niza, Christian Estossi, que quiere instaurar ese toque de queda para menores de 13 años a partir de mayo, porque constatan que cada vez hay más jóvenes violentos y que cada vez son más jóvenes, más pequeños, ¿no? Entonces, si se incumple el toque de queda que haya impuesto el alcalde durante un control policial de la Policía Nacional, Municipal o de la Gendarmería, pues entonces el menor será detenido y podrá ser llevado a comisaría y los padres podrán ser multados y ser avisados para que vengan a recoger al niño, aunque de momento se trata simplemente de concienciar a niños y padres. De momento no habrá sanciones.
Decíamos, Asun, que el problema es evidente con la violencia juvenil y de ahí que se estén empezando a contemplar otras medidas, por ejemplo, el envío de los menores con problemas a colegios internados.
Efectivamente, lo ha anunciado el primer ministro, Gabriel Attal, que va a proponer a los padres de un niño que comienza a tener malas compañías, pues que sea enviado a un internado lejos de su barrio para darle, digamos, como un marco, ¿no?, adecuado, en lugar de dejarles que caigan pues rápidamente en lo que sería una espiral posible de violencia, de delincuencia y a veces incluso de crimen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Niza ya han empezado a hacer algunas cosas como estas. No es un internado para todo el año, simplemente unas durante las vacaciones, para que los jóvenes que estén así en ese borde de caer en la delincuencia, pues puedan, digamos, tener otras formas de vida. Entonces es una cosa voluntaria, con padres voluntarios. Los padres son muy voluntarios, pero te aseguro que los que lo están sufriendo, que son los hijos, no son nada voluntarios. Pero bueno, la medida está bien acogida y lo que ha dicho el alcalde de Niza es que si ese periodo no basta, pues que habrá que pasar a un nivel superior y entonces internarlos en esos colegios de lo que hablaba el primer ministro Gabriel Attal ya durante todo
Gracias,
el año
y bajo presión. Gracias.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Quiero explorar sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Y yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguridad jurídica, esa es la clave para que los pequeños propietarios se decidan a alquilar sus viviendas y contribuir de esta manera a que el parque de casas, de viviendas en alquiler, deje de ser un auténtico problema en Madrid. Esa seguridad jurídica es una de las razones que da el Banco de España para que muchos pequeños propietarios que tienen uno o dos pisos vacíos se decidan a ponerlos en el mercado. Es decir, que ante el impago de los inquilinos, el propietario pueda recuperar ese piso sin que se le acumulen las mensualidades y los recibos. En los últimos 20 años, Madrid ha ido reduciendo el número de viviendas vacías. Lo ha hecho un 40%. Aún así, sigue habiendo un gran desajuste entre la oferta y la demanda, y donde más se nota es precisamente en el alquiler. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué no hay vivienda para alquilar?
Bueno, pues no hay vivienda porque los propietarios no quieren jugársela. Les da miedo que el inquilino no pague y que termine quedándose en la casa sin pagar nada y la cuestión acabe en los tribunales. A los resquemores habituales a la hora de alquilar tu casa, que te la cuiden, que sean respetuosos con el vecindario, que no te den muchos problemas, se añade uno más, que son las trabas que impone la nueva ley de vivienda que no protege al propietario, según José Merino, asesor jurídico del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios, COAPI, trabas como la limitación de los precios o tener en cuenta la situación de vulnerabilidad del inquilino.
Por lo tanto, le estamos diciendo al propietario que durante un año el inquilino no va a pagar nada, va a seguir ocupando el inmueble y el propietario no va a recibir nada. Por lo tanto, claro, las perspectivas del propietario alquilar, pues disminuyes. Entonces prefieren tener una vivienda vacía o proceder a un alquiler turístico o proceder a un alquiler por temporada que alquilar de forma habitual su vivienda, ¿no?
Un panorama desolador para los propietarios, según COAPI.
Pues una serie de requisitos a los propietarios que realmente lo que han provocado es el efecto contrario al deseado, es decir, desincentivar que estos propietarios saquen al mercado del alquiler sus viviendas, porque realmente el panorama para ellos es desolador, ¿no?
La solución pasa, según los agentes inmobiliarios, por dar garantías a los propietarios y poder resolver los conflictos con un sistema parecido al arbitraje, sin tener que llegar hasta los tribunales de justicia y todo el tiempo que todo eso conlleva.
Estamos hablando del alquiler de larga duración, del tradicional. No hay apenas oferta, pero si hablamos del turístico, el asunto cambia completamente.
Sí, aquí cambia radicalmente porque esa es precisamente la alternativa de muchos propietarios que pueden conseguir una rentabilidad al inmueble sin tener que correr los riesgos de los alquileres tradicionales. De hecho, apunta COAPI, ya se están detectando contratos fraudulentos para salvar esa situación de riesgo.
Hay fraudes de ley para enmascarar un contrato de vivienda habitual a un contrato de temporada. Por lo tanto, se quiere evitar eso. Es decir, los propietarios son conscientes de que tienen muy complicado, en caso de que haya incumplimiento, de recuperar su vivienda en un plazo prudencial. Por lo tanto, están buscando otras fórmulas en las cuales sacar al parque del alquiler sus viviendas sin que sea un alquiler de vivienda habitual.
Cada vez hay más pisos turísticos, motivo por el cual el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que la nueva normativa sobre pisos turísticos va a endurecer mucho más las sanciones por su incumplimiento. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Una de las claves de la normativa que vamos a plantear, desde luego, va a ser un incremento fortísimo de las sanciones en el ámbito de las viviendas de uso turístico, porque lo que pretendemos es que tengan efectivamente un carácter disuasorio. En este momento el importe de las sanciones no es disuasorio.
Una normativa que Almeida se comprometió a presentar durante el mes de abril.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento qué tienes que hacer si quieres que tu comunidad de vecinos se beneficie de las subvenciones que da el ayuntamiento para cambiar la caldera de gasóleo.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
El 16 de junio, la Plaza de Toros de Las Ventas acoge una de las corridas más importantes del año. Corrida in memoriam de Antonio Chenel Antoñete. Manzanares, Talavante y Paco Ureña lidiarán los toros de Jandilla. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿S de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis
en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta un 60% se pueden ahorrar las comunidades de propietarios si se deciden a cambiar la caldera de gasóleo del edificio por otra de condensación o un sistema de aerotermia que en invierno caliente la casa y en verano la enfríe. El Ayuntamiento de Madrid abre hoy el plazo para solicitar las ayudas. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa subvención puede abaratar bastante el presupuesto inicial.
Un presupuesto que puede oscilar desde los 50.000 euros hasta casi los 300.000. El plan cambia 360 destinado para estas ayudas 1.800.000 euros, pero varía bastante en función de cada caso. Iván Vaquero, responsable del área de proyectos y ayuda de Asociación de Instaladores de Madrid, ha hecho una estimación en COPE.
Esa cuantía de la ayuda puede llegar a este 60%. Las actuaciones grandes, pues claro, pues podemos encontrarnos con ayudas de más de 100.000 euros sin ningún problema. Pero en actuaciones más comedidas, con un cambio de caldera de gasóleo a gas natural, pues podríamos encontrarnos ayudas que pueden oscilar entre 15.000 y 40.000 euros.
Uno de los objetivos de esta iniciativa es seguir reduciendo el número de calderas de gasoil que hay en la ciudad. Pero ¿cómo debemos comenzar a tramitar la ayuda? Iván nos lo explica.
El propio usuario es capaz de abrir ya una solicitud, en primera instancia documentación identificativa del beneficiario de la ayuda y un presupuesto aceptado por el representante de esa comunidad de propietarios. Con esa documentación se le asigna la cuantía del incentivo que le corresponda. Una vez realizada la actuación, se nos tiene que aportar una segunda fase de documentación.
Una vez se revisa esta nueva información y se acepta el expediente, el ayuntamiento realiza los trámites para que Agremia pueda enviar las ayudas. El plazo para solicitarlas está abierto desde hoy y cerrará el próximo 22 de noviembre.
Gracias, Ana. Y hablamos ahora de otras ayudas, las que da la Comunidad de Madrid a las familias que necesitan que sus hijos se queden en el comedor del centro escolar donde estudian. El próximo curso se simplifican los trámites. El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha confirmado que se eleva el umbral de renta per cápita a los 8.400 euros desde los 4.260 actuales. Para aquellos que perciban la renta mínima de inserción o el salario mínimo vital, el comedor será gratuito.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Super ofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
2:58, 1:58 en Canarias. Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Y
El expresidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha publicado unas memorias políticas. Lo ha hecho tras perder las elecciones en el mes de mayo pasado y durante un tratamiento oncológico. Se trata de un texto de 500 páginas que ha titulado Una emoción política. El paso por la vida política de Javier Lambán y su papel en la más reciente historia del partido en el que milita desde 1983 son reflejo de las convicciones de un político que lo es por vocación. El expresidente autonómico ha sido un hombre tan discreto como firme en sus pronunciamientos públicos. Ha sido y es leal al partido en el que sigue militando, lo que no significa rendirse ante el poder de su secretario general cuando éste encarna una línea que rompe con la esencia doctrinal del partido. Lambán, como otros históricos dirigentes del PSOE, no comulga con pactos cuya única razón es la conquista del poder. Ni el nacionalismo ni una izquierda identitaria son, para Lambán, compañeros naturales del PSOE, y mucho menos lo son aquellos que hacen de la confrontación el espacio natural de la política. Lambán es hoy senador y secretario general del PSOE en Aragón. No pretende regresar a la primera fila, pero sí intentar que el relevo que debe producirse en el PSOE aragonés vaya en la línea de lo que él considera que son las cuestiones básicas a las que su partido debería seguir siendo leal. El espíritu de 1978.